Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Celebro saludarles en una mañana de viernes. Viernes 10 de noviembre del 2017. Suben un poquito las temperaturas. Sigue la lluvia en el Cantábrico. Puede haber algún chubasco en Melilla y en Baleares. Hay cielos despejados con mucho sol en prácticamente toda España. El fin de semana va a ser así. Seco, más seco que el ojo de Gabino, y soleado. Bueno, pues señoras y señores, ustedes asistieron ayer a la gran fiesta del cinismo, al yo no he sido, al todo era una broma, al yo, que yo dije que, no, no, hombre, eso debe haber sido otra. No sabemos si por estrategia legal, más que por otra razón, es decir, no por rectificación. Mi Mari Carmen Forcadell, ayer, la misma Mari Carmen, que decía ni un paso atrás, dice ahora que todo era broma. Es una decisión polémica la del juez Pablo Llanera. Es una decisión hoy censurada en no pocos medios de comunicación, por no pocos analistas y no pocos juristas, por cuanto se considera que es un auto más cercano a la conveniencia política que al rigor jurídico. Pero lo cierto es que va a dormir hoy, o está durmiendo ahora, mi Mari Carmen, en la cárcel, y en cuanto reúna 150.000 euros, que me imagino alguien habrá que se los deje, estará fuera de la cárcel, abriendo el camino, además, a la libertad de los demás y poniendo en evidencia, dejando en evidencia, a la juez Lamela. Mi Mari Carmen, como un corderito, traicionó todo lo traicionable. Fíjense que ninguno de los que ha montado este terrible castillo de naipes ha levantado el dedo y ha dicho sí, yo lo hice. Y además lo hice con la idea que lo hice. Ninguno. ¿Qué pensarán todos aquellos que llevan ya, que les ha prendido la bandera en el hombro? Estos yonkis de la independencia agarrados a las farolas, mirando los balcones, esperando el momento del advenimiento de la soñada República Catalana. ¿Qué pensarán aquellos que se creyeron sus promesas y sus bravatas cuando ha visto que todo se desmonta en el preciso instante en el que tienen delante un fiscal o un juez? Esta mujer, mi Mari Carmen, es una auténtica profesional del odio. Y es el ejemplo de la gran mentira del independentismo. Porque la misma que decía, ni un paso atrás, esta es capaz de jurar bandera con la Legión el día 6 de diciembre en Ronda, ya verán. Va a ser capaz de eso. Realmente vemos que ir contra la Constitución y dar un golpe de Estado, pues hombre, no sale demasiado caro. 150.000 euros. Podría haber puesto 155.000, porque ya no hubiera sido indudablemente mucho más bonito. Pero bueno, ayer ante el juez del Supremo, mi Mari Carmen Forcadell renunció a actuar fuera de la Constitución, acató el 155, afirmó que la declaración de independencia fue simbólica. Y el juez, desoyendo la petición de la Fiscalía, decretó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de ese dinero que yo les decía. Está en Alcalameco. Cuando pague la fianza, deja de estar en Alcalameco. Los otros cuatro miembros de la mesa, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó, Ramona Barrufet, quedaron en libertad con la obligación de pagar 25.000 euros. Eso en el plazo de una semana. Y el otro, Juan José Nuet, quedó libre sin medidas cautelares porque este voto que no a la independencia y ya está. No pueden salir de España, deberán comparecer semanalmente en un juzgado y ahora, bueno, pues viene la recogida de dinero, que esto es una cosa muy también de cargada de simbolismo y de ceremonia, a ser posible cursi. El auto del juez, el magistrado Llanera, le atribuye a mi Mari Carmen una actuación principal en el proceso independentista. Recuerda que ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, desde cuyo mandato perfiló, asumió, comprometió, impulsó, apretó la hoja de ruta que pasaba por la movilización colectiva. Y desde la presidencia del Parlamento catalán se perfiló el método, el que se iba a seguir para declarar la independencia, aportó el soporte legislativo que el proyecto necesitaba. Pero ha habido una diferencia con los exconsejeros de la Audiencia Nacional. Hombre, contestó a las preguntas de todas las partes, como ya adelantó aquí en este programa el abogado de la señora Forcadell, también abogado del señor Junqueras, contestó a los abogados, al juez y a la fiscalía, que había pedido prisión incondicional. Y el juez del Supremo finalmente reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le remita la causa por la que se investiga la prevaricación y desobediencia Forcadell y los miembros de la mesa. Ese es el primer paso para una posible integración de los procedimientos judiciales que ha abierto el proceso soberanista. ¿En qué situación o en qué posición se queda ahora la juez Lamela? Hombre, un tanto desairada, eso es cierto, porque ya mantiene en la cárcel a Junqueras y a los otros siete. Llevan una semana por los delitos que le atribuye la fiscalía. Ahora bien, no hay que ser un lince en materia jurídica para saber que esta decisión del Supremo se va a acabar aplicando a los que están en la cárcel. El gobierno respira aliviado. Esta es una buena noticia para el gobierno, porque el gobierno cree o piensa que esto va a desactivar el victimismo cara a las elecciones del 21 de diciembre. Pues todos estos van a poder hacer campaña, ¿no? Y deja solo, literalmente solo, a Carlos Puigdemont. Anda por ahí haciendo el payaso por Europa y diciendo tonterías. Empieza a ser un problema para el PDCAT extraordinario. Y de todos estos que han pasado por la cárcel, están en la cárcel, o esta que está esta noche durmiendo, hombre, seguramente están no están excesivamente contentos con el presidente catalán. Pues esto es lo que hay. Esta es la noticia y a partir de ahora, pues miren ustedes, todas las componendas que quieran realizar. A partir de ahora, un 155 soft, absolutamente soft, vamos a llamarle, es decir, ser soft, no es, es decir, ser suave, ser prudente, ligero, no implica no ser o no implica blandenguería política, a lo mejor es inteligencia política, no les digo lo contrario, pero esto ayuda a la estrategia gubernamental. Podemos decir, como hoy se titula en diversos medios, ¿gana la política, pierde la justicia? Pues a lo mejor. Hay que respetar las decisiones judiciales y veremos, porque esto no acaba. Es decir, están en la cárcel, están en la calle, libres de la prisión preventiva. Pero el proceso continúa. Es decir, esto no significa vete, adiós, vale, perdóname. El proceso continúa y se abrirá una vista oral y habrá un tribunal y se les juzgará y entonces veremos qué es lo que se decide con todos ellos. Pero de momento, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Todas las noticias ahora del día llegan en estos titulares.
La Comisión Europea sigue apostando por la fortaleza de la economía de nuestro país. De momento, mejora las previsiones de crecimiento, eleva al 3,1% el crecimiento para este año y al 2,5% para el próximo. En definitiva, mejora las previsiones que había hecho el Gobierno en dos décimas. Ha muerto la mujer tiroteada por su expareja en Elda cuando recogía a su hijo en el colegio. El agresor tenía que haber sido juzgado ayer mismo por un delito de amenazas. Ayer, los vecinos de Elda recordaban a Jessica.
Un amor, de verdad. Era muy buena, muy charachera. No paraba, eso sí, muy nerviosa. La conoces y de verdad que te enamoras.
Nada, un drama muy grande y bueno, y estamos consternados.
Pues toda la gente diciendo que qué pena, qué triste. Pues el comentario aquí general es eso.
Con Jessica son 44 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Su hijo de 4 años se queda huérfano. El Consejo de Ministros aprobará hoy una reforma para evitar que el precio del gas suba de forma descontrolada. El Gobierno va a obligar a las principales operadoras a suministrar reservas de gas al mercado organizado en periodos de alta demanda por falta de lluvias. Aquí en casa es noticia también la comisión en las Cortes Valencianas sobre la trama Gürtel. El considerado cabecilla Francisco Correa justificó los regalos que hizo a la exministra Ana Mato.
¿Pero cómo no le voy a regalar yo un cumpleaños y unos payasos a Ana Mato, a Jesús Sepúlveda, que son amigos míos?
Un fallo de seguridad ha obligado a suspender la firma digital del DNI para los documentos expedidos desde abril de 2015. La policía ya ha desactivado su función de certificado digital. Existe un problema de vulnerabilidad con el chip. Y Arabia Saudí estima que los 200 detenidos en su macrooperación contra la corrupción malversaron unos 100.000 millones de dólares durante décadas. El fiscal general saudí habla de una red de corrupción sistemática. Y en deportes, estuvo anoche en el partidazo de COPE el seleccionador Julen Lopetegui. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, que se toma muy en serio estos dos partidos amistosos. La selección española viaja a las 12 a Málaga para realizar el último entrenamiento antes de jugar mañana frente a Costa Rica. Camino del Mundial, triunfo de Croacia 4-1 contra Grecia en la repesca con un gol de Luka Modric. También venció Suiza 0-1 a Irlanda del Norte. En la Euroliga de baloncesto cayeron los tres españoles, Real Madrid, Valencia y Barça. Y hoy arranca el Gran Premio de Valencia de motos, es la última carrera y Márquez necesita quedar entre los 11 primeros para ser campeón del mundo.
Estamos ya a viernes, comenzamos la actualidad y el repaso a lo que ha dado de sí las últimas horas y enseguida se lo vamos a contar. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
43.802.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Carmen Forcadell ha pasado su primera noche en la cárcel de Alcalá Meco, saldrá de prisión, se abona una fianza de 150.000 euros. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Una intervención medular, así se refiere Pablo Llarena al papel de Carmen Forcadell y destaca la intensa repercusión de su liderazgo. Recuerda que desde la presidencia de ANC perfiló y asumió la hoja de ruta para instrumentalizar el proceso, una actuación esencial para continuar desde la presidencia del Parlament de cara a declarar la independencia. El magistrado destaca la renuncia de los querellados al procés. Además de acatar el 155 durante la declaración, han manifestado que renunciarán a la política y si la ejercen lo harán renunciando a cualquier actuación fuera de la Constitución. Al finalizar la vistilla utilizaron el derecho a la última palabra y se desvincularon de la vía unilateral de independencia. No se le escapa a Pablo Llarena que estas promesas pueden ser mendaces, pero advierte que las medidas cautelares pueden endurecerse. Sobre el riesgo de fuga, considera que se difumina ilumina porque han comparecido siempre que se les ha llamado, tanto en el TSJ de Cataluña como en el Supremo, en contraste con otros investigados que están fugados, en clara referencia a Puigdemont, y justifica la investigación por delito de rebelión, pero deja la puerta abierta a la sedición.
Mientras tanto, los partidos miran ya a las elecciones del 21 de diciembre. El PDeCAT sigue aplazando la elección de las listas. Tenía previsto aprobarlas este fin de semana, pero lo ha aplazado hasta el jueves 16 de noviembre. Es casi rozando la fecha límite. Y en el PSC, hoy se reúne el Consejo Nacional para ratificar las listas electorales y también el programa. Mientras tanto, el gobierno de Rajoy sigue recibiendo apoyos por la política que ha seguido en Cataluña. En Salamanca, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertaba sobre el veneno de los nacionalismos en Europa. María Daván, buenos días.
Buenos días, Jean-Claude Juncker respondía ayer con dureza a los ataques vertidos por Puigdemont esta semana. Desde Salamanca, el presidente de la Comisión arremetía contra los separatismos que quieren hacer a Europa más frágil.
Hay una amenaza también que planea sobre nuestra unión. Los nacionalismos son un veneno que impiden que Europa trabaje de manera conjunta para influir en la esfera mundial.
Juncker admitía que para afrontar este problema hará falta determinación y paciencia. Mariano Rajoy agradecía su apoyo en estos momentos difíciles e insistía en que el 21 de diciembre debe marcar un punto de inflexión, aunque el gobierno está preparado por si eso no ocurre, decía.
Hay otra polémica que sigue abierta. Ciudadanos quiere saber por qué no actuaron los Mossos de Escuadra en la huelga política del pasado miércoles en Cataluña. El partido de Albert Rivera ha pedido ya la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Congreso. Mientras tanto, el PP llevará a la Fiscalía de Menores la utilización de menores en la huelga. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El PP considera que las imágenes de menores como escudos humanos no solo son lamentables, sino propias de fanáticos. Un síntoma, según el presidente del PP catalán, Xavi García Albiol, de hasta qué punto el independentismo ha transformado a una parte de la sociedad catalana.
Es la evidencia del grado de fanatismo y de radicalidad que algunos tienen en su cabeza, que les lleva a utilizar a sus hijos menores de edad y en algunos casos bebés como escudos humanos. Y me parece que este comportamiento irresponsable de estos padres y en algunos casos de profesores no les puede salir gratis.
Sobre los manifestantes que cortaron carreteras y vías de tren, García Albiol confía en que reciban las sanciones más duras que permite la ley.
La crisis en Cataluña podría complicar a medio plazo el crecimiento de la economía de nuestro país, pero de momento las previsiones son optimistas. La Comisión Europea cree que nuestra economía crecerá un 2,5% el año que viene. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Bruselas, el comisario Pierre Moscovici admite que Cataluña es un elemento de incertidumbre para nuestra economía.
El riesgo existe, que des développements futurs.
El riesgo existe para el crecimiento futuro, dice Moscovici, pero ahora es limitado, insignificante, apunta. Por eso mejora previsiones al 3,1% este año y al 2,5% el próximo. Es más optimista que el gobierno porque el ministro Luis de Guindos sí descuenta el impacto de la crisis catalana.
Nosotros lo que hemos sí ha sido incluir un impacto del tema catalán en torno de medio punto.
Esos son más de 6.000 millones de euros. Luis de Guindos confía en que las cifras mejoren después de las elecciones catalanas.
Pero atención, porque el Financial Times dice que Barcelona se va a quedar sin la Agencia Europea del Medicamento. La imagen de Cataluña ha quedado dañada por la crisis independentista. Ahora Bratislava y Milán son las favoritas. Todo se va a decidir el 20 de noviembre. Nos acercamos ya a Alicante. El Ayuntamiento de Elda ha decretado un día de luto por la muerte de Jessica, la joven de 28 años tiroteada por su expareja a las puertas del colegio delante del hijo de ambos. Jessica fue asesinada justo el día en el que su pareja Imanol tenía que comparecer ante la justicia por un delito de amenazas, Ángela Sánchez.
Todos recuerdan a Jessica como una joven simpática, divertida y algo nerviosa. El municipio de Elda sigue conmocionado por la muerte de esta joven de 28 años. Vecinos y amigos de la víctima siguen impactados por su asesinato, como han explicado a COPE.
Un amor, de verdad. Era muy buena, muy charachera, simpática, muy nerviosa. No paraba de hablar siempre.
Es mucha pena y mucha tristeza.
Un drama muy grande y estamos consternados todos y conmocionados.
La conmoción se ha instalado especialmente entre los alumnos y padres del Colegio Santo Negro de esta localidad alicantina, que presenciaron el asesinato a tiros de Jessica a manos de su expareja.
Un fallo de seguridad ha obligado a suspender la firma digital del DNI para aquellos documentos expedidos desde abril de 2015, Barrevenga.
La policía no tiene constancia por el momento de que exista ningún riesgo real en la seguridad del certificado digital de los DNI, pero han decidido desactivar la opción de firma digital tras los resultados de un estudio de una universidad checa sobre su posible vulnerabilidad. Este posible fallo está siendo analizado por el organismo de certificación español. Lo supuestamente vulnerable sería el chip del DNI. Cuando se verifique que no hay ningún tipo de peligro al utilizar la firma digital, la policía lo comunicará y serán los titulares de los documentos quienes tengan que ir a actualizarlos a las oficinas de documentación. Mientras, el DNI sigue siendo válido como documento de identificación para cualquier tipo de trámite y también como documento de viaje para los países de la Unión Europea.
Así que tendremos que ir a actualizarlo. España tiene la segunda tasa más elevada de abandono escolar. Hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. Así lo refleja el informe anual de la Comisión Europea sobre Educación, Susana Moneo.
Hemos mejorado 4 puntos en los últimos años, pero todavía estamos por encima de la media de la Unión, nada menos que un 9%. Tenemos la segunda tasa más elevada, pero el informe expresa sobre todo su preocupación por las grandes diferencias entre comunidades en el abandono escolar temprano, de los 14 a los 18. Baleares es la comunidad con un mayor abandono, casi un 27%, seguida de Murcia, un 26,4%. La mejor, el País Vasco, con un 7,9%. Señala como una de las causas más relevantes el nivel socioeconómico y reclama una respuesta política. Pero hay buena noticia y es que hemos mejorado mucho en la tasa de rendimiento de los jóvenes de 15 años. Somos mejores que la media europea en comprensión lectora y matemáticas.
El Papa Francisco ha prohibido la venta de tabaco en la Ciudad del Vaticano y ha recordado que, según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco causa más de 7 millones de muertes al año en todo el mundo. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Aunque el Vaticano ya es una zona libre de humos en los lugares públicos, lo que a partir del próximo enero ningún residente podrá adquirir es un paquete de cigarrillos puros o cualquier clase de tabaco. El motivo es muy simple, ha asegurado en un comunicado el portavoz vaticano Greg Burke. La Santa Sede no puede colaborar con una práctica que perjudica claramente la salud de las personas. Hasta ahora, los trabajadores y diplomáticos de la Santa Sede podían adquirir tabaco en el supermercado del Vaticano a un buen precio, libre de impuestos, lo que suponía una fuente de ingresos para la Santa Sede. Pero según el Papa Francisco, ningún beneficio puede ser legítimo si pone en peligro la vida de las personas. A partir de ahora, el único humo que producirá el Vaticano será el de la fumata blanca.
Yemen se enfrenta a la mayor hambruna en décadas. El país más pobre del Golfo Pérsico lleva meses sufriendo una epidemia de cólera que ha causado la muerte a más de 2.000 personas. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. Los saudíes y sus aliados han cerrado todas las rutas de entrada a Yemen, por tierra, mar y aire. Lo han hecho después de que los rebeldes hutíes dispararan desde Yemen un misil contra Riad. El subsecretario de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha dicho que este bloqueo puede causar la mayor hambruna en décadas. Con millones de víctimas, ahora no pueden entrar en Yemen, que está en guerra, ni comida, ni medicinas, ni combustible. Adnan Hisham, de Cruz Roja, nos ha contado desde la capital yemení que están subiendo los precios de los alimentos. Y que hay escasez de combustible, un producto necesario para los generadores de los hospitales y para conseguir agua.
Dicen que nos ven tal para cual, y somos uno, pero no, somos uno para el otro. Tanta coincidencia no es normal, discutirnos da la sal, que nos faltaría a nosotros.
Acaba de salir a la venta, es el nuevo disco de la cantante gaditana Merche, el octavo, y el título, De otra manera.
La sangre nunca va a llegar al río. Como me gustaría que tú quisieras morderme hasta los huesos a fuego lento como una fiera. Pero no tiene caso, lo intento todo y tú ni te enteras, porque el amor te gusta de otra manera. Vestido te da igual, sé que no me mirarás como quiero que me mires. Todas mis amigas van detrás, una a una.
fallará. La misión es imposible.
Ya saben que vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Pueden contarnos lo que les pasa. Nosotros les iremos narrando lo que pasa en nuestro país y también fuera de nuestro país. Las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. Tomen nota del contestador. Estamos en el 91-522-3379. Nuestros fósforos al 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Morderme hasta los huesos a fuego lento como una fiera. Pero no tiene caso, lo intento todo y tú ni te enteras. Porque el amor te busca.
Herrera y Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
¿Estás?
¿Cómo les va, damas y caballeros? Cuánto me alegro de saludarles en un día aciago, como es el viernes. Es un día malaje, particularmente, pero aquí está el tío. Aquí estamos los demás. En este 10 de noviembre del 2017, que es el pórtico de un fin de semana generalmente seco y soleado. Quizá Melilla, Baleares, el Cantábrico, algunos chubascos, pero poco más. Lo demás seco como un bacalao. Pues, damas y caballeros, hay que decir... ¿Qué hay que decir? ¡Ay, mi Mari Carmen! Lo que era mi Mari Carmen. A dónde llegaba mi Mari Carmen. Lo que se movió mi Mari Carmen. Lo que hizo mi Mari Carmen cuando era presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña. Todo lo que instigó. Todo lo que promovió. Todo lo que declaró, todos los movimientos que hizo para finalmente ser presidenta del Parlamento de Cataluña. Y en el Parlamento de Cataluña, todo lo que urdió lentamente, poco a poco, como buena costurera, para hacer de verdad de Cataluña el paraíso de la independencia, tal y como le reclamaban las huestes que esperaban ansiosas en las calles, el advenimiento de la cosa. Esa misma Mari Carmen, ayer cual corderito delante de un fiscal y delante de un juez, declarando todo lo que había que declarar, dijo: yo no era, yo no fui, todo era broma, todo era simbólico. De acuerdo, evita la cárcel, porque saben ustedes, el juez Llanera del Supremo la ha hecho dormir esta noche en Alcalameco hasta que reúna el dinero que con el que podrá pagar la fianza y, por lo tanto, salir en libertad. ¡Ay, mi Mari Carmen! ¿Está dispuesta Mari Carmen a encabezar mañana la manifestación de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural convocada para reclamar la libertad y para seguir dando pasos en torno a esa efímera república de mentira que todos estos declararon, por mucho que ahora en la hora del cinismo diga Mari Carmen que no? ¿Va a estar ella sujetando la pancarta, la primera? ¿Está dispuesta Mari Carmen a recibir los mismos insultos que Puigdemont aquella tarde en la que sopesó convocar elecciones? Porque Puigdemont ahora mismo es un apestado, está en Bruselas diciendo tonterías y escribiendo tonterías y haciendo tonterías y payasadas y nadie quiere nada con él. Pero ¿está dispuesta Mari Carmen, mi Mari Carmen, esta profesional del odio, como no hay otra, a recibir el desprecio de todos aquellos que ahora mismo están atónitos, absolutamente atónitos, todavía colgados de la misma farola en la que estaban hace unas semanas, mirando ansiosos el balcón de la Generalidad por si salía alguien y proclamaba finalmente la feliz República, el advenimiento de la República de Cataluña. ¿Cómo estarán aquellos que teóricamente fueron felices, ahí vo, al colegio a votar el día 1 de octubre? ¿Cómo estarán todos aquellos que se creían de verdad, que es que esto iba en serio, que hombre, por fin íbamos a tener una república, cuando escuchan que mi Mari Carmen Forcadell, la misma que decía no daremos un paso atrás, ayer renunció a actuar fuera de la Constitución, acató el 155 y afirmó que la declaración de independencia fue simbólica? ¿Cómo va a canalizar la frustración de todos aquellos que siguen en la calle? Bueno, claro, perplejos. Algunos fastidiados, exactamente igual que todos los demás, por aquellos que cortan carreteras, vías de tren y otras circunstancias. ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Qué va a pasar con todas las banderas colgadas en los balcones de las casas catalanas que exhiben la estrellada? Y la verdad que la decisión del juez, que es una declaración, es una decisión que tiene, sí, cierta polémica, o recoge cierta polémica, procura no romper los platos, no hacer daño. Los delitos que evidentemente ha cometido Carmen Forcadell justifican perfectamente que esté en la cárcel de Alcalá Meco, no una noche, no, de todas las noches que sean necesarias. Pero en un auto que algunos celebran, y que algunos celebran porque efectivamente esto evita victimismos, no calienta más la calle, etcétera, etcétera, el juez ha considerado que el proceso sigue adelante, pero con ella en libertad. Se supone que el Tribunal Supremo va a reclamar todas las causas que están en el TSJ y en la audiencia, y esto da a entender que dentro de unos días los demás que están en la cárcel podrán salir y podrán hacer campaña electoral, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, el independentismo ha quedado sin líder, claro, manifiesto. ¿Quién es el líder? ¿El que está en Bruselas haciendo tonterías solo, subiendo unos tweets absolutamente disparatados? ¿Junqueras, enfadado con todos los demás? ¿O esta señora que, como ustedes están escuchando, ha dicho yo no era? Pues tiene un serio problema el independentismo. Bueno, felizmente cuando tiene problemas el independentismo quiere decir que la gente es razonable y la sensatez deja de tenerlos. Pero fíjense ustedes, ¿eh? Qué situación más curiosa. ¿Cómo cambian las cosas en unos pocos días? En muy pocos días. La misma que decía, ni un paso atrás, ahora diciendo, yo no he sido, y además todo era en broma. Es decir, que nadie piense que es que rectifica, es una estrategia procesal. Pero claro, amigo mío, ¿cómo cambian las cosas cuando tienes a un juez delante y la puerta de la celda abierta? Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, ahora en titulares.
Un fallo de seguridad ha obligado a suspender la firma digital del DNI para los documentos expedidos desde abril de 2015. La policía ya ha desactivado su función de certificado digital. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar una reforma para evitar que el precio del gas suba de forma descontrolada. Y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, hablaba ayer en la cadena COPE sobre la preocupante sequía que sufre nuestro país con los embalses al 37%. Le decía a Expósito en la tarde que es urgente comenzar a hacer un uso responsable del agua.
Tenemos que hacer un uso especialmente responsable y solidario del agua. Si sigue sin llover, el agua que hoy ahorremos, todo el que podamos evitar consumir, es el que vamos a tener a nuestra disposición si sigue la sequía. Por lo tanto, el uso más estricto del agua, cada gota cuenta,
Es una jornada de luto en Elda. Ha muerto la mujer tiroteada por su expareja cuando recogía a su hijo en el colegio. El agresor tenía que haber sido juzgado ayer mismo por un delito de amenazas. Y también es noticia el primer ingreso en prisión en España por maltrato animal. El juez ha condenado a 3 años y 9 meses de cárcel a la dueña de una protectora animal de Torremolinos que había sacrificado de forma masiva a perros y gatos. Nacho Paunero pertenece a la asociación El Refugio, que actuó como acusación particular.
Apagaban las cámaras de la protectora y subían la música de megafonía para que no se oyeran los alaridos de los animales.
La Fiscalía de Los Ángeles ha anunciado esta madrugada la creación de un equipo especial para investigar los casos de acoso sexual que están salpicando a actores, directores y productores de Hollywood. La propia Fiscalía ha señalado que hasta la fecha no hay ninguna orden policial de arresto por estos casos. Y también es noticia de esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizado en Vietnam en la última parada de su gira asiática. Está previsto que mantenga una reunión con el presidente ruso, con Vladimir Putin, en la ciudad de Da Nang. No obstante, todavía un portavoz de la Casa Blanca decía hace unos minutos a los periodistas que el encuentro todavía no estaba confirmado. Y enseguida ya está por aquí Carlos Ganga. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Les vamos a hablar de Julen Lopetegui, de la selección española. Ayer el seleccionador estuvo en el partidazo de COPE, habló con Juanma Castaño pues de los próximos compromisos de la selección española. El más inminente es el de Costa Rica. Mañana es cuando juega la selección española. Pero atención a otro nombre propio, Marc Márquez, que el domingo en Valencia puede ganar por cuarta vez el campeonato del mundo de MotoGP. Eso en tan solo 5 temporadas. Y luego también la selección sub-21, que va bien. Ayer ganó a Islandia 1-0 en la nueva condomina. De esto y de otras muchas cosas hablamos en un instante con Carlos Ganga. Son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
711.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El Gran Cañón del Colorado.
La Gran Muralla China.
Un gran danés. Pero para grande, grande nuestro gran aniversario, con un 40% en todos los colchones y arcones.
Y 100 euros de descuento adicional.
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Consulta condiciones en tienda.
Solo hasta el 15 de noviembre en el gran aniversario de Hipercor.
¿Eres inconformista? ¿Audaz? ¿Eres vitalista y cosmopolita? No te pierdas Papel. Desde el miércoles 1 de noviembre, todo lo que necesitas saber sobre tecnología, cultura, sociedad, bienestar, viajes, gastronomía y mucho más. Papel, la revista diaria del periódico El Mundo.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos ya con el deporte. Muy interesante todo lo que le contó anoche Julen Lopetegui, el seleccionador, a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Carlos, cuéntanos.
Repasó la actualidad del equipo nacional con Juanma Castaño, como dices. La selección se marcha a las 12 este mediodía a Málaga, a las 7:30 rueda de prensa con el entrenador y 2 jugadores, y a las 8:30 última sesión de trabajo antes de recibir a Costa Rica. Lopetegui, la polémica de la camiseta le parece un simple chascarrillo. Espera a Diego Costa a buen nivel cuando empiece a jugar con el Atlético de Madrid en enero para que pueda estar en Rusia, y valora la importancia de estos dos amistosos.
Tenemos 2 partidos ahora, 2 en marzo, y a partir de ahí nos vamos a juntar ya para la concentración del Mundial, con lo cual para nosotros no es un tránsito, sino es un puente al Mundial, y es ultimar nuestra preparación, aunque esté lejos, recordar detalles, recordar lo que hemos hecho bien, lo que podemos mejorar, y ir consolidando conceptos de equipo que creo que van a ser muy importantes de cara a ese Mundial, y también ver a un jugador un poco más de lo hemos visto hasta ahora, ¿no?
Veremos si debuta, por ejemplo, Luis Alberto. Ayer, camino del Mundial, arrancó la repesca en Europa. Triunfo de Croacia 4-1 contra Grecia, con un gol del madridista Luka Modric. También venció Suiza 0-1 a Irlanda del Norte, por tanto, Croacia y Suiza muy cerca de Rusia. Hoy tenemos otros tres partidos, entre ellos el que más destaca, el Suecia-Italia a las 9 menos cuarto. Baloncesto. Ayer cayeron los tres españoles que jugaron en la Euroliga, el Real Madrid, el Valencia y el Barça. En la NBA esta madrugada, victoria y 19 puntos para Ibaka con Toronto. Y por último ya va a ser un fin de semana con mucho motor. Hoy arranca el Gran Premio de Valencia de motos. Es la última carrera y Márquez necesita quedar entre los 11 primeros para ser campeón. A Dovizioso, por cierto, que es el segundo en el Mundial, solo le vale ganar y esperar que Márquez sea duodécimo o en adelante. También acaba el Mundial de Fórmula 1 en Brasil, ya con Hamilton como campeón.
Pues pegaditos, pegaditos este fin de semana a la radio, porque los compañeros de deportes les irán contando pues lo que pase con la selección española, con Marc Márquez y todo lo que ocurra en el mundo deportivo. Y si hay otra protagonista, es Carmen Forcadell, que ocupa todas las portadas prácticamente esta mañana con, bueno, pues renegar, con verbos como renegar, con verbos como cambiar. En fin, José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues mira, el titular del periódico de Cataluña, fianza y a casa, para contar que Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, duerme en prisión y quedará en libertad como el resto de la mesa con un aval. El Mundo titula, Forcadell reniega de la secesión y elude prisión incondicional. La Razón destaca que la juez Carmen Lamela se reafirma y rechaza poner en libertad a Junqueras y a los miembros del gobierno. Además, las elecciones del 21D en Cataluña con varias noticias hoy. Dice La Vanguardia que la insistencia de Puigdemont en su lista desarbola al PDeCAT. El expresidente promueve una agrupación de electores sin siglas de partidos. ABC en su portada dice que el cesado Puigdemont, cada vez más solo, ataca otra vez a la Unión Europea y se ofrece a gobernar Cataluña vía Internet desde su retiro de Bruselas. El País asegura que eurodiputados y expertos exigen una mayor investigación sobre la injerencia rusa en Cataluña. La Razón cuenta que los varones del PSOE piden a Iceta que explique su pacto con los nacionalistas. Deberá hacerlo en el Comité Federal que los socialistas van a celebrar mañana sábado. Además, la grabación de la discordia. El Mundo publica hoy la grabación con la que, dice el periódico, se intentó chantajear al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El empresario Rafael Palencia, que le dijo al número 2 del canal de Isabel II de Madrid cómo pagaba al Partido Popular a cambio de obras. La nueva tragedia de la violencia machista en Elda, como resume El País, un maltratador reincidente mata a su expareja delante de su hijo. El Mundo cuenta cómo el asesino de la mujer de Elda iba a ser juzgado ayer por amenazarla. Y los negocios con los chinos. Dice ABC que Donald Trump elude los derechos humanos en China para firmar acuerdos millonarios. Trump apremia a China sobre Corea del Norte y el desequilibrio comercial, es el titular del País. Y los periódicos cuentan que este fin de semana se van a ver las caras por segunda vez Trump y el líder ruso Putin. Será en Vietnam, a donde a esta hora se dirige el presidente de los Estados Unidos.
Oye, muy interesante también la información que lleva El Mundo en su página digital cuando habla del preso peruano. No sabíamos que era peruano, yo no lo sabía. El preso peruano que pidió que le cambiaran de celda, de la celda de Jordi Sánchez, por la matraca que le estaba dando, sí, con el procés y con la independencia y tal. Bueno, ya tiene un nuevo compañero.
Tiene un nuevo compañero que parece que es de nacionalidad española y cuenta la información que los funcionarios ya están haciendo apuestas sobre cuánto tiempo
a ver cuánto
va a durar.
Gracias, Araquis. Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
La selección española en tiempo de juego.
Sábado juega España contra Costa Rica.
Y toda una programación hecha para los amantes del deporte durante el fin de semana. Con Petón y Pepe Domingo Castaño. Con Evangelio y Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Con Tomás Guas. Tiempo de juego por el mundo. Y la última carrera de MotoGP desde Valencia.
Hay tiempo de juego durante todo el fin de semana.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan los precios más bajos del año a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. El suelo laminado Oak Steel antes a 12,95, ahora 8,95 euros el metro cuadrado. Descubre cientos de ofertas solo hasta el 13 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Vigo a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos, los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla y aquí te espero. Que volvíamos a ser españoles. Listo.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
Mañana iremos a recoger miel.
¡Sin camiseta!
Y si nos pican las abejas,
¡nos rascamos!
Y si un oso nos persigue,
¡le zurramos!
Porque somos los Martínez de Bujo y nada podrá detenernos.
Cuando tienes un buen seguro de salud, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Llega el fin de semana y como que apetece hacer otras cosas. Así que es viernes, vamos con algunas propuestas. Llega los estrenos a las carteleras, Sefi García.
Llega a las pantallas españolas la última de Isabel Coixet, La librería.
Soy la que va a abrir la librería.
Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes.
Inspirada en la novela de Penélope Fitzgerald, cuenta la pelea de una mujer por cumplir su sueño, abrir la primera librería en una zona en contra de la opinión de sus vecinos. Y otra española, esta de aventuras, Oro.
Mantente alerta. Ya huelen el oro y no quieren compartirlo con nadie.
No dejes que el oro os haga perder la cabeza.
Agustín Díaz Llanes vuelve a apoyarse en un relato de Arturo Pérez Reverte, esta vez sobre la búsqueda del dorado. José Coronado, Raúl Arévalo y Bárbara Leni le acompañan en esta aventura. Y una sátira sobre la sociedad occidental con firma sueca, The Square.
Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente.
Utiliza el mundo del arte para desenmascarar la hipocresía de nuestra sociedad. Viene avalada con la Palma de Oro del Festival de Cannes.
Si están por Bilbao, el Guggenheim expone desde hoy la última obra del que se conoce como el mejor pintor británico vivo. Se llama David Hockney. 82 retratos, un bodegón, muestran pinturas coloristas realizadas en California a amigos, familiares y conocidos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El Museo Guggenheim de Bilbao acoge hasta el próximo 25 de febrero una exposición del británico David Hockney, que vuelve al museo así 5 años después, con un proyecto que nació precisamente a raíz de la última exposición de paisajes que visitó la Pinacoteca Bilbaína, dedicado en esta ocasión a los retratos personales. Juan Ignacio Vidarte es el director del Museo Guggenheim de Bilbao.
Cada retrato se realizó en un periodo de 3 días, en Los Ángeles, todos con el mismo formato, y realmente es una exploración del retrato y de su relación con las personas retratadas, que son personas de su entorno más cercano, artistas, amigos, familiares, incluso Edith.
La exposición se puede visitar desde hoy y está localizada en la primera planta del museo, en la zona habilitada para las exposiciones dedicadas a las obras de arte más modernas.
Vuelve a España el Circo del Sol. Casi 3 años después, el famoso circo canadiense regresa con su espectáculo Tótem sobre la evolución humana. Esta noche inaugura en Madrid la gira que le va a llevar durante los próximos 10 meses por todo nuestro país. Ramón García Pellegrín.
50 artistas estrenan Tótem esta noche bajo una carpa de 20 metros de altura, 10 toneladas de peso la lona y 2.000 metros cuadrados. Bajo la batuta del director de escena Robert Lepage, acrobacias, comedia, giros teatrales y efectos especiales que se mezclan con el glamour y una estética muy cuidada en este tótem que explica para COPE el director de la gira, Frank Hanselman.
Comparado con los otros espectáculos hay menos historia, es más, tiene una temática que es la evolución de la historia humana, pero luego está representado muchas culturas diferentes.
150 millones de espectadores han visto los 35 espectáculos del Circo del Sol. Tótem se queda ahora en Madrid hasta el 14 de enero, luego habrá gira por Sevilla, Barcelona, Málaga y Alicante.
Hoy se celebra el Día de las Librerías bajo el lema Deja que te cuenten. El gremio de libreros va a ofrecer durante toda esta jornada descuentos de un 5%. Las librerías van a abrir hasta las 10 de la noche. Se celebran múltiples actividades. Son miles de librerías por toda España. Antonio Montero.
El sector editorial ha facturado casi un 3% más el último año y ha generado más de 10.000 puestos de trabajo directos, cifras que salen en su mayoría de las librerías tradicionales. Juancho Pons, Asociación de Libreros.
hace muchísimos años que dicen que el libro en papel va a acabar, que la gente ya no lee, pues hay muchísimas librerías en España que seguimos abiertos otro año y entonces celebramos que estamos abiertos y que seguimos haciendo algo que nos gusta muchísimo.
Séptima edición de una fiesta llena de actividades dentro y fuera de las librerías.
Cuentacuentos en librerías infantiles. En Burgos va a tener una banda de música mientras hace presentaciones. Es que es una fiesta.
Una cita obligada para los amantes de los libros y de la cultura. Deja que te cuenten. Hoy, Día de las Librerías, hasta las 10 de la noche.
Deja que te cuente una curiosidad. En un museo de Kansas, en Estados Unidos, han encontrado algo extraño en una de las pinturas de Van Gogh. La obra llamada Los Olivos tenía incrustado un saltamontes posiblemente desde que se pintó Iván Mosquera.
Lo hemos conocido gracias a la investigación que se estaba llevando a cabo para comprender mejor el proceso de creación del artista. Se sabe que Van Gogh pintaba al aire libre, por lo que tenía que sobrellevar la compañía del viento, la lluvia, el polvo o los pequeños insectos, algo nada inusual entre los artistas que trabajaban a la intemperie. El saltamontes fue descubierto gracias al examen de la pintura mediante un aumento óptico. Ahora queda la duda para los investigadores de si podrán utilizar el saltamontes para conocer mejor la temporada concreta en la que se creó el trabajo.
Y la propuesta musical. Vetusta Morla publica hoy su cuarto álbum de estudio, titulado Mismo sitio, distinto lugar.
Los conos de papel ensucian el piso. Se apaga el carrusel, se marcha de la ciudad. Y que viene después, no sé a dónde regresar. La aurora me dejó a los pies a mí mismo. Sin cima que ascender, sin nota las páginas.
Están ustedes en la mejor compañía, en la compañía de la cadena COPE, y nosotros con ustedes, ¿qué decirles? También estamos muy bien acompañados. En 4 minutos, toda la actualidad de este viernes 10 de noviembre, con Carlos Herrera.
Ha sido mágico. Ha sido mágico. Haber llegado aquí sin un solo talismán.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Clínica de